Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de mes en Mujeres Libres, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Y saludamos en los controles, como siempre, a nuestra compañera Raquel Ramírez. Le mandamos un saludito a nuestra compañera Janos Prior, que está enfermita. Y las compañeras que están de este lado. Hola, Jackie.
Hola, buenas
tardes. Hola, Ana.
Buenas tardes.
Y Emilia, que está ahí poniéndose, y Josefina, quien les habla. Y bueno, vamos a empezar rapidito, porque se nos pasó un poco la hora. Vamos a hablar enseguida con una compañera de Mujeres Saharauis, representante de las mujeres que estuvieron presas en la zona del Ayun. Más tarde hablaremos con Nuria Varela, que creo que muchos ya la conocen, y más tarde con una compañera de Mujeres de Territorio Doméstico. Y por último, con una compañera que tenemos por aquí, ya invitada, Alicia, que después la presentaremos debidamente. Y tenemos además, por supuesto, la columna de nuestra compañera Diana sobre Amnistía Internacional y el libro de Emilia. Así que completa la tarde y nos vamos a un pequeño corte para empezar enseguida.
Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y creo que tenemos ya en línea a nuestra invitada. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Elena, representante de las mujeres saharauis, y más precisamente vamos a hablar de las mujeres saharauis que estuvieron presas. ¿Es así, Elena?
Que están presas.
Están presas en este momento.
Exacto.
Bien. ¿Por qué no contamos un poquito qué es lo que ha pasado para poner un poco el tema al día?
Pues bien, desde el desmantelamiento de IMISID, del campamento de protesta que ocurrió el 8 de noviembre pasado, se vino una oleada de represión y con ella también de encarcelamientos, y hubo seis presas en un principio y finalmente quedaron dos de ellas, que son las más jóvenes, que se llaman Hayat Erguibi y Enguia Al-Hawassi, que tienen 20 años de edad y están desde el 8 de diciembre están detenidas en la cárcel negra del Ayun, más de 4 meses ya, y las detuvieron en en el aeropuerto de Casablanca, cuando iban a viajar a Argelia para una conferencia por el Día Mundial de los Derechos Humanos. Entonces, desde ese momento, ellas tenían, desde el desmantelamiento del campamento de protesta, tenían una orden judicial de busca y captura. Se las intercepta en el aeropuerto, se les toma testimonio delante del juez de instrucción y no ha habido, no se ha abierto el caso, ni se ha movido, ni ha habido juicio, ni nada. Llevan más de 4 meses dentro de las cárceles. Ellas, recordar que ellas vienen participando desde la Antifa del 2005 y que son pues de las activistas más jóvenes que hay, también casualmente las que han denunciado públicamente violación por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, y las que están más activas también, las que han sufrido más detenciones en los últimos aproximadamente 3 años, ¿no?
Estas chicas están presas en Marruecos.
En el Sahara Occidental, en la cárcel negra del Aaiún.
Bien. O sea, no en Marruecos.
No.
Bien. No, no. Pero, ¿qué potestad tiene la policía marroquí? Lo pregunto porque no alcanzo a entenderlo. La policía marroquí dentro del Aaiún.
Pues el Sahara Occidental es un país ocupado por la fuerza, es un país ocupado ilegalmente y está sitiado y ocupado por la policía y las fuerzas de seguridad militares, ¿no? Tanto el Aaiún como Dakhla, Bojador y Smara y Auxerre, que son las ciudades que se encuentran en el Sahara Occidental, como todo está lleno de controles de policía, hay como 4 policías por cada saharaui. Hay muchísima represión, muchísimo control sobre la población saharaui, muchísima exclusión social. Es muy complicado para ellas y para ellos encontrar trabajo, poder tener una posición social aceptable, salir y entrar. No disponen de permisos para salir del país y muchísimas salen en patera, ¿no?
¿De qué se las acusó para detenerlas, Elena?
Pues en un principio... ya te digo que no hay acusación en concreto, se las lleva ante la Fiscalía General de la Corona y el juez de instrucción en un ingreso preventivo a la espera de proceder a la imputación de los cargos penales en su contra. Ellas dan su testimonio, se someten a interrogatorios, pero no ha habido un proceso judicial, ¿no?
Y no hay acusación formal.
No hay acusación formal. Es algo que viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Desde todos los años que de la ocupación.
¿En qué situación están carcelariamente? Es decir, ¿tienen visitas habituales? ¿Tienen un régimen de aislamiento o de relación con el resto de la población presidiaria?
Pues nosotros cuando estuvimos en diciembre sabíamos, acaba de salir un informe de CODESA sobre la situación de los presos en la cárcel negra, la situación de los presos y de las presas, y sabíamos que habían estado sometidas a tortura. Y cuando estuvimos preguntamos para ingresar a visitarlas y solo pueden recibir visita de la familia directa los viernes y han de ser mujeres. Entonces, cada viernes van sus madres, según tengo entendido, y hace poco me puse en contacto con algunos de los compañeros para que preguntasen a sus madres si estaban sufriendo tortura, y efectivamente están sufriendo tortura física y psicológica por parte de la policía y los encargados de la cárcel, los funcionarios marroquíes que trabajan en la cárcel, y además se encuentran en celdas con presas comunes marroquíes, de las cuales pues también sufren muchísimos problemas, peleas, exclusión y demás.
De la gente que participó en el campamento, en este campamento en el cual participaron estas chicas también, ¿qué se sabe?
Pues hay algunos desaparecidos aún.
Porque el campamento fue absolutamente arrasado.
Sí, en cifras de muertos, pues se sabe poco a ciencia cierta, se sigue sabiendo poco. Hay entre 7 y 11 muertos en total saharauis. También ha habido muchísimos jóvenes que se han ido al norte de Marruecos a esconderse y a permanecer fuera del Aaiún. Compañeros jóvenes que pues en este mes sí que han vuelto al Aaiún, la situación está más tranquila. La liberación, había 230 presos detenidos en la cárcel negra que provenían del campamento. La liberación al principio fue rápida y estaban liberando en grupos más o menos grandes cada semana, pero desde las revueltas en Egipto, Túnez y demás, claro, pues sobre todo el Aaiún se llenó de tanques militares que nunca se había visto en las calles del Aaiún, tanques militares desde hace años, y había muchísimo control y muchísimo miedo a que la población saharaui pues también aprovechase esta situación, sí, para rebelarse, para manifestarse, y desde las revueltas ha habido muy muy pocas liberaciones. Yo había oído que era probable que iban a soltar a las chicas próximamente, pero hace ya tiempo, hace ya un mes y pico, y no ha sido así. O sea, entendemos como que la situación en estos momentos es sobre todo que la gente más activa, líderes y gente como estas chicas que están en la calle haciendo pintadas, repartiendo folletos, organizando manifestaciones, que no las van a liberar hasta que la cosa no se calme.
¿Vos cómo llegas hasta ellas? ¿Cómo te pones en contacto con toda esta situación?
Pues yo viajé por primera vez hace 4 años y pico ya en el Aaiún ocupado. Anteriormente había viajado a los campamentos de refugiados saharauis.
¿Sola o con algún movimiento?
Siempre he trabajado de manera independiente. Hay viajes, ahora es 4 veces ya he viajado a territorios ocupados. Una vez en una ocasión fui sola y en el resto de las ocasiones voy con otras compañeras. Y lo que hacemos es recopilar testimonios sobre violación y tortura. Trabajar con ellas en apoyo emocional y estrategias de grupo, y llegué a ellas pues de manera un poco casual. Vi la entrevista de una activista que ya había salido por Europa, que se llama Rabah Meidan, y acabé visitando a su familia en el Aaiún, la familia Meidan, y es un punto de encuentro para todas las mujeres jóvenes que están en el Aaiún, esa casa en concreto, ¿no? Y ahí se organizan, charlan, y bueno, yo he participado disfrazada en manifestaciones, haciendo pintadas, y es un poco lo que venimos haciendo, acompañarlas en el proceso.
Y ahora, ¿cómo sigue la tarea de ustedes, tuya, acá en Valencia, en España?
Yo estoy en Madrid. Y en,
¿en Madrid?
Sí, en este momento estamos un poco esperando ver cómo se va desarrollando y en qué situación se queda el Aaiún. Como en diciembre estuvimos 10 días en el Aaiún y en Dakhla, nos expulsó la policía, entonces creemos que hay que esperar un poco más para volver a entrar, ¿no? Porque es posible que nos prohíban el acceso.
Eso allá. ¿Y sí, acá cuál es el desenvolvimiento de ustedes?
Pues nosotras nos dedicamos a difundir, a recibir la información que nos mandan de allá, a difundirla a través de nuestra página, que es Radio Aswad, que es el proyecto que fuimos a hacer en diciembre, a mantenernos en contacto con ellas, ver cuál es su situación. Yo hago difusión de fotografía y vídeo, participo en el Foro Social Mundial de Senegal, donde estuve con las y los saharauis también grabando sus testimonios y difundiéndolos, y también pertenezco al Observatorio de Recursos Naturales. Y desde aquí lo que hacemos es investigar las empresas españolas que expolian en el Sáhara y tratar de denunciarlas para que abandonen.
¿Qué relación ha podido establecerse con todos estos movimientos que se están dando en este momento en los países vecinos? ¿Qué relación de comunicación y de apoyo a ellas, a las presas?
Pues es complicado, porque el aislamiento que sufre la población saharaui en territorios es muy fuerte. Sí, es cierto que las saharauis y los saharauis están sumándose a las manifestaciones de apoyo a las revoluciones, pero tímidamente, porque el control es muy fuerte. Y la llegada de información es solo a través de Internet, y es un lugar al que viaja muy poca gente, ¿no?
Entiendo. Bueno, me decías que tienen pensado viajar próximamente, pero todavía no tienen nada en concreto.
Exacto.
Bueno, por lo cual volveremos a hablar seguramente dentro de muy poco. Acá mi compañera quiere decirte algo.
Sí, solo una pregunta. ¿Hay alguna forma de hacerles llegar a estas dos mujeres algún mecanismo de apoyo, de ánimo, algo por el estilo? Pero deben estar pasando...
Nosotras hicimos el resumen del caso de Hayat Yenghia, que está colgado en la página de Radio Aswad, que es www.nodo50.org/enelsahara rompemos el silencio, y ahí está el comunicado y la recogida de firmas también.
Que eso fue lo que vimos para entrevistarlos.
Exacto.
A ustedes.
Y que es importante repetir la dirección para que todo el que tenga interés.
Sí, www.nodo50.org/ En el Sahara rompemos el silencio.
Bueno, muchísimas gracias, Elena, y seguramente vamos a volver a hablar con vos.
A ustedes.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Thank you.
Seguimos en Radio Clara, en Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y creo que tenemos a nuestra invitada ahí en línea. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te presenta para la audiencia. Vamos a hablar con Nuria Varela. Nuria Varela es periodista, es escritora, es militante feminista, es muchas cosas. Así que vamos a empezar hablando con vos, Nuria.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotras.
Nosotras también de tenerte por acá. Habíamos pensado, de acuerdo a todo lo que vos has escrito, primero que nada hacer una aproximación a esto. ¿Qué es ser periodista para una mujer en tu situación hoy en día? Porque después vamos a ver cómo se engancha eso con la escritura más formal, la escritura de otro tipo de temáticas distinto. ¿Cómo empezás siendo periodista?
Bueno, en mi caso el periodismo es muy vocacional, es una pasión, ¿no?
Pero vos sos licenciada en periodismo.
Sí. Pero siempre he tenido mucha curiosidad, que creo que es una clave fundamental para hacer periodismo. Y luego yo siempre me envidiaba mucho estar en el sitio donde ocurren las cosas cuando estas ocurren, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de decidir una licenciatura, pues elegí periodismo porque además también me gustaba mucho escribir, ¿no? Y ahí me licencié y efectivamente desde que empecé a trabajar me di cuenta de que efectivamente me gustaba mucho y además a mí siempre me ha parecido un privilegio, ¿no? Es una profesión que te proporciona conocer a una serie de personas que difícilmente podrías conocer en otros ámbitos, ¿no? Si no te dedicaras a ello, estar en una serie de lugares que también sería muy difícil poder conocer y vivir, ¿no? No solo profesionalmente, sino personalmente también, llenarte, enriquecerte con muchísimas situaciones, con muchas reflexiones, con mucha vida de otras vidas, ¿no? Y además, la segunda parte, que no es menos importante, que es poder contarlo, ¿no? Poder transmitir todo eso con lo que tú te has llenado y has visto y quieres trasladar. Entonces, bueno, así empezó un poco como intuición de una joven que quería formarse en algo que le gustase trabajar y luego ya efectivamente comprobando que había acertado, ¿no?
Hay que contar porque hace a todo esto que has hecho, no solo profesionalmente, sino también a nivel de experiencia personal. Decía, es importante contar que ha sido corresponsal de guerra.
Sí, en varias ocasiones, sí.
¿Y en qué frentes?
Bueno, el primer conflicto armado que cubrí fue la guerra de Bosnia. Estuve en tres ocasiones, estuve durante bastante tiempo en Sarajevo, cuando el sitio de Sarajevo, o sea, fue mi primera experiencia. Y luego he estado en otros conflictos, el último, el de la última guerra de Irak. Desde ahí, bueno, he estado luego en situaciones no exactamente de guerras, ¿no? Tan como estas, como pueden ser, he visitado muchos campamentos de refugiados, que son como la consecuencia inmediata, ¿no?, de los conflictos. Y luego he estado en escenarios, por ejemplo, en el Afganistán de los talibanes, que efectivamente, cuando yo lo conocí antes de la invasión norteamericana, no era un escenario de conflicto armado interno, puesto que la guerra estaba más allá del frente de Kabul, no en la ciudad, pero sí efectivamente era una guerra contra las mujeres cotidiana, ¿no?
¿Estuviste en Centroamérica?
Sí, en Centroamérica la conozco mucho, pero a Centroamérica he ido más en esa parte de voluntariado, en esa parte personal. He sido voluntaria en varias ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, con especial interés, porque para mí fue... hay viajes que los haces o experiencias que no te dejan huella, ¿no? Pero hay algunas que realmente te marcan toda la vida. Y para mí una de ellas fue la experiencia que tuve en México, en Chiapas, en lo que ya denominaban en esa época los campamentos civiles por la paz, ¿no? Que no eran realmente campamentos, era una experiencia de voluntariado en comunidades indígenas en la selva Lacandona, ¿no? En la frontera sur. mexicana. Por ejemplo, ese fue un viaje personal que a mí, bueno, a mí me ha marcado, ¿no? Y luego Centroamérica la he visitado mucho en proyectos y, pues, por ejemplo, me fui a conocer a Las Dignas, ¿no? Que era una asociación de mujeres que a mí me merecía muchísimo respeto en El Salvador. Bueno, ese tipo de viajes he hecho mucho. Y luego profesionalmente sí que he cubierto en un par de ocasiones, he estado bastante tiempo allí escribiendo reportajes, la situación en Ciudad Juárez.
Nuria, ¿cómo se vive el regreso de una situación de guerra o de conflicto generalizado, el regreso a este primer mundo y a ver las cosas quizá no tan importantes?
Bueno, yo creo que es una experiencia muy personal, ¿no? En mi caso, lo que me doy cuenta es que es una cosa progresiva. A ver cómo consigo trasladarosla. Según llegas, no lo notas, ¿no? Parece que tú te incorporas a tu vida aquí como de una forma muy natural. Pero luego toda esa tristeza, toda esa impotencia, a veces toda esa rabia, todo lo que has vivido, a mí al menos me va saliendo poco a poco, ¿no? Y a veces me pilla hasta desprevenida, ¿no? Cuando menos te lo esperas, pues con cualquier excusa te sale todo eso. Y yo creo que sobre todo lo que eres muy consciente es de que eres una, yo al menos soy consciente, yo soy una absoluta privilegiada por haber nacido en un lugar donde las cosas funcionan razonablemente y sobre todo donde la violencia no es la forma habitual de relación, ¿no? Donde no me ha tocado vivir un conflicto armado en mi casa y donde tampoco, como os decía, ya no solo un conflicto armado, una guerra, sino donde tampoco tengo el privilegio de vivir en un lugar donde la guerra cotidiana contra las mujeres no es la habitual, poniendo muy fuerte el acento de las situaciones de violencia que se viven aquí. Pero quiero decir que no es lo mismo ni parecido tener que vivir en Ciudad Juárez, donde yo lo digo y lo repito, es una guerra cotidiana y diaria contra las mujeres, o en Afganistán, que vivir en Madrid, ¿no? Entonces yo lo vivo como una absoluta privilegiada y por eso me refuerza mucho en la obligación que tengo de trabajar por todas las mujeres del mundo, ¿no?
Y ahora quedémonos un poquitín por acá.
Sí.
Vos fuiste asesora, trabajaste con Viviana Aído.
Bueno, sigo en la actualidad.
Seguís trabajando con Viviana Aído, que fue, recordemos, ministra de Igualdad.
Sí.
Bien. Eso te tiene que haber dado elementos de primera mano para poder valorar las leyes de igualdad que andan dando vueltas por aquí, por España.
Sí, esta experiencia yo la vivo como un paréntesis, ¿no? En mi vida profesional de periodista, que ahora hablábamos, yo me incorporé al Ministerio de Igualdad porque yo conocía a la ministra de mucho trabajo previo, la conocía porque me había invitado varias veces a dar conferencias cuando ella era responsable de igualdad en Cádiz y habíamos compartido muchas horas de conversación, ¿no? Así como estamos haciendo ahora nosotras. Entonces, cuando la nombran ministra, me pide que forme parte de su equipo y yo le digo que sí, encantada, porque lo vivimos como una oportunidad, bueno, como un momento histórico, ¿no? Para las mujeres. Y aquí seguimos y efectivamente me ha proporcionado muchos elementos para un aprendizaje, ¿no? Muy importante, no solo por conocer las leyes, sino por conocer cómo se ponen en marcha, ¿no? Como ocurrió con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que se puso en marcha en este periodo, y luego cómo se aplican y hacerles un poco el seguimiento de dónde están los defectos, por qué no conseguimos modificar las cosas al ritmo que nosotras nos gustaría, ¿no? Cuando se aprueban las leyes. Sí, está siendo un aprendizaje muy importante para mí.
Vos has hablado y has escrito mucho sobre el amor romántico.
Sí.
No te rías. Es que no es salpicar, sino que me parece que tiene que ver, una cosa se engancha con la otra. El amor romántico, ¿tiene alguna posibilidad de ser contemplado a la hora de pensar en igualdad?
¿El amor romántico es la igualdad? Bueno, sí. Es complicado.
Es una pregunta.
Bueno, no, me río porque yo me he resistido mucho a trabajar el amor, ¿no? Sí. Reconozco que hace ya bastantes años, igual, no sé, no lo recuerdo con exactitud, pero igual 6 o 7 años me acuerdo que estaba dando una conferencia en Navarra con compañeras de allá. Y cuando terminábamos, bueno, después de todo, les digo, bueno, ¿en qué vais a trabajar? Me dicen, en el amor. Y yo casi hasta casi confieso así públicamente hoy en antena que casi como que hasta me enfadé, ¿no? Yo pensaba, con todas las cosas que tenemos que trabajar, por favor, como mujeres tan tan sabias y tan importantes os ponéis a trabajar sobre el amor. Y ellas me intentaron explicar que era muy importante, ¿no? Trabajar el amor si queríamos hacer realmente un cambio en la vida de todas nosotras, en la vida de las mujeres. Bueno, a mí me ha costado mucho darme cuenta y ahora lo reconozco, por eso me reía ante tu pregunta.
Yo lo sabía y por eso te lo pregunté.
Entonces, reconozco que es muy importante, reconozco que vivimos en una paradoja, ¿no? Resulta que las mujeres del siglo XXI, que incluso las que tenemos la suerte de vivir en países donde al menos hemos conseguido la igualdad formal, aunque bien es cierto que no la igualdad real, pero bueno, mujeres profesionales que hemos utilizado todas nuestras capacidades, ¿no?, con las oportunidades que teníamos, que nos hemos formado, ¿no?, resulta que hemos dejado el amor como en el congelador, ¿no? Y entonces sí. Lo recuperamos y queremos vivir toda nuestra vida, por decirlo de alguna forma muy sencilla, toda nuestra vida es moderna, menos el amor, que, bueno, en fin, nuestros modelos pueden estar perfectamente en un museo sin ningún problema, ¿no? Es la parte más antigua de nuestras vidas, ¿no? Hemos todavía metido la ciencia, por decirlo de alguna manera, o la razón en nuestras relaciones amorosas, ¿no? Y efectivamente yo reconozco que hay que hacerlo porque el modelo de amor, el amor romántico, que es el que está impuesto, ¿no?, de alguna manera es como el normativo actualmente, es un amor que desde luego no habla de relaciones igualitarias, sino todo lo contrario, ¿no? Está cargado una serie de mitos, de estereotipos, de ideas irracionales, de pensamiento mágico, ¿no? Y que es como, bueno, pues es el amor es ciego, es incondicional, es irrenunciable, debes entregarle buena parte de tu vida, sino la vida entera, y además si no disfrutas de ese tipo de amor o no consigues mantener una pareja de esas características, eres tú la que fracasa. No es que todos esos mitos, estos estereotipos sean mentira o sean antiguos, no tengan ninguna base razonable, no, eres tú la que fallas. Bueno, entonces efectivamente es importante y ahora que me he puesto un poco a pensar en ello y a trabajarlo, me he dado cuenta de que parece que paradójicamente en este siglo XXI tan tan virtual, tan moderno en algunos aspectos, parece que estamos en un momento más rosa que nunca, ¿no? Y solo hay que ir, bueno, solo hay que encender la televisión o mirar la cartelera del cine o acercarnos a cualquier librería y ver que la novela romántica tiene su espacio, ir a los kioscos y ver cómo son las revistas para adolescentes, cómo, yo que tengo un niño pequeño de 4 años, cómo vamos a los cumpleaños y todas sus compañeras están vestidas de princesas, en fin, sí es un problema, la verdad.
Yo, redundando lo que estabas hablando, he sentido lo mismo. Leyendo un enunciado de una charla tuya sobre el amor romántico, lo primero que pensé es, ¿y esto? A estas alturas,
¿verdad? Sí. Yo también, yo te entiendo porque yo lo hice también. Sí.
Pero después de escucharte, me di cuenta de que los límites del horizonte del feminismo es prácticamente ilimitado, ¿no? Y cuántos temas nos quedan por abarcar y cómo por la puerta de atrás se nos meten todos los hábitos, todas las costumbres o todo aquello que queremos cerrar, ¿no? Yo tengo hijos también un poco más mayores. Mi hija tiene 14 años y lo primero que pensé cuando salí es, Dios mío, estoy diciéndola que haga un montón de cosas, pero a lo mejor se me ha olvidado precisamente no prevenirla, ¿no?, sino al contrario, parece que fomentas porque es lo normal, lo tradicional, algo que tienes completamente descuidado, sí. Donde quizá puedan entrar la incondicionalidad que la pueda favorecer el tener como pareja una persona que la domine y que la someta y que ejerza la violencia sobre ella, ¿no? Que es una puerta que quizá tenemos descuidada.
Sí, sí, yo creo que completamente. O sea, nosotras, el feminismo se ha puesto a ello recientemente y a algunas nos está costando. Y efectivamente, es una parte muy importante de nuestras vidas. Y lo has dicho, me coincido contigo, ¿no? Lo que has dicho, es una parte como descuidada, donde todavía parece que seguimos en pensamiento mágico. Además, porque lo sabemos, ¿no? Todos los mandatos de género para las mujeres tienen sus castigos. Entonces, si le ponemos cabeza, reflexión y análisis a las relaciones amorosas, eso inmediatamente nos convierte en mujeres frías y calculadoras, ¿no? Y poco menos carpías. Con lo cual, no lo hacemos, por un lado porque no le damos demasiada importancia, y luego por otro lado porque realmente todavía está muy mal visto, ¿no?, ponerle cabeza a eso. Y sí, en las relaciones sin violencia es un peligro, ¿no?, porque no fomenta en absoluto relaciones igualitarias, sino todo lo contrario. Pero ahí yo creo que sí que debemos analizarlo con mucho cuidado, y de hecho ahí se está haciendo ya. Tiene un problema doble. El amor romántico es un excelente caldo de cultivo para la violencia de género, como acabas de indicar, ¿no? Es un marco ideal, pues por lo obvio, ¿no? Porque puesto que las relaciones de violencia se basan en la creencia por parte del varón de que la pareja es suya, de su propiedad, y si esa mujer cree que realmente las relaciones de amor tiene una parte importante de romanticismo, donde el romanticismo lo que nos dice es que la pasión es lo más importante y por un minuto de pasión merece la pena mucho mucho sacrificio, ¿no? Entonces, claro, ese caldo de cultivo es excelente para la violencia de género. Hay que cuidarlo mucho.
Bueno, y si me dejaste a mí pensando. Claro, porque yo pensaba en esto del amor romántico, que parece que tuviera que quedarse un poco en esto que está sucediendo, de que guardamos óvulos o esperma para más adelante. Lo congelamos y lo dejamos ahí. El amor romántico parece que también lo podemos congelar para cuando haya algún momento más propicio.
Bueno, yo lo que creo es un poco lo que estábamos comentando antes con nuestras hijas o nuestros hijos, ¿no? No lo hemos reflexionado, no lo hemos cuidado, con lo cual probablemente si yo me sentara y revisara ese concepto de amor con mi madre sería idéntico. A eso me refiero, ¿no? Al congelador. A que no hemos trabajado sobre ello. Probablemente cada una de nosotras en nuestras relaciones sí, pero en concreto con una persona, ¿no? Cuando tú te pones a tener una pareja, pues probablemente sí, pues lógicamente lo que quieres es una pareja igualitaria, lo que quieres es una pareja que comparta, bueno, una serie de mínimos, ¿no?, sobre los que crecer y compartir. Pero eso no ocurre con las muchachas más jóvenes, que es el peligro, ¿no? Porque lo que les estamos transmitiendo es la princesa, ¿no? Nos hemos deshecho del modelo princesa y príncipe, y los niños, incluido el mío, conocen el cuento de Blancanieves, ¿no? Que es como el paradigma, la muchacha bella y hermosa que durante 100 años duerme hasta que llega un príncipe que la besa y, por supuesto, se enamora a primera vista, para toda la vida vivieron felices y comieron perdices. Bueno, ese es un cuento que todavía está en todos nuestros niños y nuestras niñas, y como decíamos, el modelo de princesa. Eso por un lado. Por otro lado, probablemente son relaciones individuales, sí, pero no cuando estas fallan, no nos ponemos a revisar nuestros marcos conceptuales sobre el amor, sino que nos ponemos a revisar individualmente qué es lo que ha fallado en esa pareja, y muy habitualmente nos ponemos a pensar en qué hemos fallado nosotras. que es tremendo, ¿no? No te pones a revisar, bueno, cuáles son los mitos que nos dice el amor romántico, ¿no? Todas esas características que tiene, y que si tú las ves todas seguidas en un listado, casi que te quedas sin aire y dices, bueno, ¿cómo puede ser que nos creamos esto? Bueno, pues si las ves en el listado, por supuesto, casi o te dan ganas de llorar o de reír, pero si realmente eres honesta contigo misma, no están tan alejadas de, de lo que tenemos interiorizado, porque esos son los modelos más habituales en la música que escuchamos, en las películas que vemos, en los libros que leemos, en los cuentos que hablábamos ahora, en los refranes, en la poesía. Hay un acervo cultural potentísimo durante siglos que no hemos desarticulado.
Y tenemos que ver qué hacemos con él. Exactamente, cómo lo valoramos o lo dejamos de lado. Y seguramente vamos a volver a hablar en algún momento, Nuria, de todo a seguir hablando de todo esto. Muchísimas gracias por tu participación. Sabemos que te tenés que ir. Así que gracias y volvemos a llamarte.
Gracias a vosotras cuando queráis.
Muchísimas gracias, Nuria Varela. Chao.
Chao.
Seguimos en Radio Clara en Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. El teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, ¿hola? ¿Hola?
No, todavía no tenemos la llamada.
Ah, bueno, entonces podemos charlar un poquitín hasta que llegue la llamada.
¿Podemos comentar lo que estábamos diciendo fuera de micrófono?
Exacto.
Que siempre es algo que se pierde la audiencia.
De las canciones románticas. De las canciones románticas y de las canciones que muchos a veces queremos oír y otros no queremos oír. Pero que siguen hablando de princesas, de cuidados, de cuidados extraños que no
de
tienen.
De pertenencias.
Exacto.
De...
Bien. Y creo que ahora sí ya tenemos nuestro llamado. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te vamos a presentar para la audiencia. Vamos a hablar con Amelia de...
Amalia.
Sí. Amalia, de Mujeres de Territorio Doméstico, ¿es así?
Sí, es así.
Bien. Amalia, la organización de ustedes, ¿cómo se forma?
Te lo digo. Somos nosotros un espacio de mujeres.
¿Verdad?
A ver, sí, estoy llegando ahora. Mira, somos un espacio de mujeres transfronterizas, mujeres migrantes y mujeres autóctonas. ¿Y ya?
Sí, sí.
Algunas con papeles, otras sin papeles, que nos reunimos en territorio doméstico para la lucha de nuestros derechos.
¿En función de qué, qué es lo que las une?
¿Qué es lo que nos une? Nos une exactamente, pues, nuestro compromiso del hecho de que de ser empleadas domésticas, de ser mujeres, de reivindicarnos, de valorizarnos nosotras mismas.
¿Y qué actividades están llevando a cabo?
Estamos llevando, pues, muchas actividades. Hemos hecho, para este domingo tenemos exactamente un desfile. Y tenemos un desfile programado, espero que estén ahí, que nos visiten. Y tenemos muchas actividades, tenemos reuniones, cada los primeros domingos de mes tenemos nuestras reuniones para tratar asuntos nuestros, y los segundos domingos de mes pues nos reunimos todas en general.
¿Dónde es la movilización de este domingo?
Va a ser ahí
¿En la Plaza de Lavapiés?
Exactamente, sí, en la Plaza de Lavapiés.
En Madrid.
En Madrid, sí.
Exacto.
Es a las 12 de la mañana, me han apuntado.
Así es, sí.
Sí. ¿Y con motivo de qué hacéis esta concentración o este pase de modelos?
Sí, exactamente con motivo de ser el Día de la Trabajadora Doméstica. El 28 de marzo es el Día de la Trabajadora Doméstica y lo hemos opuesto pues para hasta este día que estaremos todas ahí reunidas.
Porque como trabajadoras domésticas, los días de libranza y los problemas de encontrarse son bastante mayores, ¿verdad?
Así es, muchas veces todas no podemos estar juntas porque muchas están internas y no tienen permiso. Uh-huh. Entonces, pues hemos programado exactamente esta manifestación para este día con el objetivo de que estemos todas reunidas y que no faltemos.
¿Qué tipo de problemas son los que os encontráis habitualmente, los más comunes dentro de las personas que formáis parte de la organización?
Sí, mira, te voy a decir exactamente lo que nosotros encontramos. Pues mira, como trabajadoras domésticas sabes que estamos en régimen especial nosotras, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros lo que queremos pues es que tengamos un contrato, que tengamos nosotros pues pasar al régimen general.
De seguridad social, estás hablando.
De la seguridad social, exactamente, sí. Porque como trabajadoras domésticas, pues sabes que nosotros no tenemos derecho muchas veces al paro, digamos así. Muchas veces no tenemos derecho tampoco a que se nos reconozcan nuestras enfermedades. Nada de estas cosas se nos reconoce a nosotras. Entonces, esos son los problemas más comunes que tenemos.
Se está yendo muchísimo el sonido. Te oímos muy mal, muy mal.
¿Sí?
Comentabas que en el régimen especial de la seguridad social
sí,
no hay derecho a paro, no hay derecho a bajas.
Exactamente.
La cotización va por vuestra cuenta, no va por cuenta del empleador,
sí,
¿no es así?
Exactamente, muchas veces es así. Nosotros tenemos que pagar nuestra cotización si no tenemos derecho.
Como trabajadoras autónomas.
Así es, como trabajadoras autónomas, pero o como trabajadoras invisibilizadas que
sí,
estamos.
Sí.
Sí es. porque se cree aparentemente que el trabajo doméstico pues no lo realiza nadie, pero sí estamos, pues, como ves, un grupo de mujeres realizando la voz, este trabajo.
No se oye.
Porque sí estamos un grupo de mujeres nosotros haciendo este trabajo, entonces lo que queremos es ser visibles, no seguir invisibilizadas.
Bueno, Amelia, convocamos nuevamente, Amalia, perdón, convocamos nuevamente para la concentración de el domingo a las 12 del mediodía en Lavapiés. En la plaza de Lavapiés. Y te vamos a llamar en otro momento más tranquilas.
Perfecto.
Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Chao, Amalia.
Chao, adiós.
Adiós.
seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, te llegó, Ana, la columna de Amnistía.
Bueno, pues yo os he traído varias acciones que se pueden hacer desde la página web de Amnistía Internacional. Y una es una campaña sobre Nicaragua que me ha parecido muy bonita porque es... Bueno, entre 1998 y 2008 hubo casi 15.000 denuncias por violación en Nicaragua y casi 10.000 se cometieron contra niñas menores de 17 años en el entorno doméstico. Entonces, es una campaña de apoyo para las ONGs que están ayudando y dando apoyo a estas chicas. Y la propuesta que se hace es que les mandes un mensaje personal de apoyo y también hay una campaña para comprar un diario porque los grupos de apoyo piensan que es muy importante para ellas hacer un diario pensando en su futuro. Es una manera de proyectar a futuro, ¿no? De no quedarte bloqueado en ese momento tan, tan duro. Y me ha parecido muy bonito. Entonces, un poco instaros a todos a que les mandéis un mensaje, que las apoyéis y nada, que os acerquéis a la página.
Bueno, me alegra que hayas llegado al punto del diario, porque es que hasta ese momento no había,
que me alegraba,
¿no? No había descubierto que tenía de bonito el...
No, pero realmente es, bueno, es
sí,
una
es
manera
algo positivo.
De proyectar a futuro y pensar en todo lo que todavía pueden luchar, lo que pueden hacer y no quedarte...
Sí, pensar en cosas bonitas
en
realmente.
En el momento negativo y sentir un poco el apoyo de un montón de mujeres en todo el mundo que están contigo y que te apoyan, ¿no? Porque además lo más duro de esta situación es que muchas mujeres denuncian y o no se les hace caso o en muchos casos no hay pena contra el violador, incluso siguen conviviendo con ellos porque muchas veces son familiares. Entonces la sensación de desesperanza, de falta de justicia es muy grande. Entonces sentir el apoyo en algún entorno es bastante sí. importante.
Sí, perdón. Hoy todavía en la mayoría de los países de Centroamérica no pasa de ser una falta y en algunos casos ni siquiera es falta. O sea, de delito ni hablemos. Entonces, a ver, si vos le pegas a una persona y la lastimas, te detienen. Simplemente por haberla golpeado. Bien, la violación, si no hubo daños físicos, no es contemplada siquiera como falta, con todo lo que supone una violación.
No, y además si sí, en 10 años han habido 15.000 denuncias y muchísimos casos no se denuncian por la presión social, por la presión familiar, los casos deben ser muchísimos.
Sí, porque además fue violación con violencia.
Claro, sí, normalmente...
Por eso hubo denuncia, porque si no, no hubiera podido haberla. Así que fíjense, es como si hubiera sido un asalto, pero en un asalto seguirían buscando. Aquí ni siquiera se toma ningún tipo de acción.
Sí, es un poco como lo que puede suceder aquí con la violencia doméstica. Un señor te pega por la calle y es muy fácil
que
se fíen de lo que has dicho y vas a decir que un señor te pega en tu casa. Y
un poco difícil.
Difícil, sí. Y otra acción también que os había traído era una acción sobre Libia. Porque la población civil, aparte de toda la situación derivada de la guerra, de estar entre los dos bandos, está sufriendo un montón de problemas porque ya antes de que empezaran las manifestaciones, ya en febrero hubo un montón de desapariciones de blogueros, escritores, activistas de derechos humanos que hablaban contra el régimen, que siguen en paradero desconocido y después durante las manifestaciones y en la situación de guerra está volviendo a suceder. Incluso población civil que simplemente está allí es acusada de ser partidaria de un bando o de otro y desaparece. Entonces, es una acción para pedir, por favor, que todas estas personas que están desaparecidas se sepan dónde están, para exigir que esta gente, por haber expresado políticamente, pacíficamente su opinión, no sea acusada de cosas extrañas, porque la mayoría no sabemos si están siendo torturados, si pueden ser ejecutados. Y hay una cantidad importante de población civil que no se sabe actualmente dónde está. Algunos casos concretos son bastante preocupantes. Ha habido un caso que de una chica libia que el 26 de marzo irrumpió en el Hotel Rixos de Trípoli para hablar con los periodistas extranjeros. Entonces se teme mucho por su vida porque como ha tenido repercusión en los medios, esta chica fue, habló con los periodistas, le dijo que había sido violada por los soldados de Gaddafi y hay mucha preocupación porque
allí mismo estuvo detenida ¿no?
3 días. Sí, uh-huh. se la llevaron y eso no se sabe muy bien qué va a pasar con ella. También hay mucha preocupación sobre dos hermanos periodistas sirios, Rawa al-Kabbani y su hermano Ani al-Kabbani, que están detenidos en régimen de incomunicación desde el 28 de marzo. Y se les acusa por comunicarse con el enemigo en tiempo de guerra. Y se teme que, pues eso, que sean víctimas de tortura, malos tratos o incluso ejecución. Entonces es una acción para exigir que se dé el paradero de todas estas personas. Y luego, ya a nivel más europeo, si queréis, os había traído también una sobre Bielorrusia, porque es, vamos a ver, es el único país de la Unión Europea que todavía ejecuta, bueno, a sus presos, tienen pena de muerte. Entonces se hizo una revisión, se supone que firmaron que iban a intentar hacer una moratoria y por lo menos de momento hacer una moratoria y luego abolir la pena de muerte, pero eso no ha sido así. En marzo del 2010 se ejecutó a 2 presos y todavía tienen otros 3 en el corredor de la muerte. De hecho, ejecutan a la gente, no le dicen a la familia cuándo, el preso tampoco lo sabe, los ejecutan y la familia no le dicen ni dónde los entierran, ni pueden... Simplemente les dicen que los han trasladado de prisión y después ya les dicen que han muerto, pero no saben ni dónde están ni qué ha sido de ellos. Entonces, estas son las 3 acciones que os proponía. Y un poco para que no os quedéis así, recordaros de que les mandéis vuestras palabras de apoyo a las chicas nicaragüenses, que algo positivo vamos a hacer aparte de quejarnos.
Y también recordar que mañana jueves, con respecto a la acción de Libia que estabas comentando, son fruto de una guerra en la que participamos todas y todos también, y que mañana a 7:30 volvemos a estar convocadas y convocados.
Mañana jueves.
7. Convocadas todas y todos en la plaza del ayuntamiento para decir que no queremos guerras.
Bien. ¿Algo más?
Eso es todo.
Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.
Told me that's what you said. Won't be. I have to be.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, y al principio del programa dijimos, comentamos que teníamos una invitada por acá en el estudio. Alicia José.
Así es.
Alicia, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todas y muchas gracias por vuestra invitación.
Alicia ha sido profesora ¿de qué?
Educación física.
Muy bien. Instituto. Está jubilada.
Sí.
Bien. ¿Y a qué te dedicas ahora?
Pues en principio la verdad es que a viajar muchísimo. Y ponerme en contacto con agrupaciones de mujeres que trabajan pues para solucionar problemas que en principio parecen irresolubles, pero visto lo que están haciendo, pues yo creo que tendrá alguna repercusión en algún momento de la vida y que saldrán adelante.
Estuviste ahora en este mes de marzo en Venezuela.
Así es.
¿Qué estuviste haciendo por allá?
Pues mira, yo voy muy a menudo a Berlín. Y entonces allí conocí a un grupo de mujeres, numerosísimo, y me pusieron en contacto, me estuvieron explicando que se iba a celebrar la Conferencia Mundial de Mujeres de Base. Y entonces me interesó. Y no solamente eso, sino que se iba a hacer un recorrido por parte de Venezuela. Y yo estaba muy interesada porque, claro, yo sigo bastante con Le Monde y con otros periódicos toda la problemática de la revolución bolivariana del señor Chávez. Y quería verlo desde cerca. Entonces, pues, me animé y me fui allí. Luego, fueron dos cosas. Fueron la conferencia y el conocimiento de Venezuela in situ.
¿Habías estado alguna otra vez en Venezuela?
No, pero tengo familiares que vivieron allí y ya habían contado, pero en otras épocas y, bueno, pues yo no había estado. Sí que he estado en otras zonas de Sudamérica, pero no en Venezuela.
Esta conferencia de mujeres, ¿de qué se trató?
Pues trataba muchísimos temas. En general, la verdad es que...
Estuviste en una fecha muy particular.
Sí. Vamos a ver. En la Conferencia Mundial de Mujeres de Base se hace para ponerse en contacto, éramos casi 2.000 mujeres de todos los países, de todos, si queréis, os nombro los países porque es impresionante.
Por favor.
Pues los países éramos más de 1.800, indias, pakistaníes, había mucha gente de los países árabes, ucranianas, rumanesas, búlgaras, de Kazajistán, turcas, kurdas, marroquíes, argelinas, tunecinas, egipcias, griegas, libanesas, sirias, iraquíes, filipinas, francesas, preciosa la organización francesa, una maravilla, todas, pero bueno, algunas destacaban mucho, portuguesas, italianas, muy, muy, muy contestatarias y majísimas, y uno de los grupos más numerosos era el de las alemanas, que habían unas 280 mujeres. ¿Dónde me incluía yo? Porque yo no fui representando a España, sino que iba con ellas. Y luego la maravilla que nos dejó a todos con impresionadas, una preciosidad, la presentación que hicieron en el nuevo circo, que es la antigua plaza de toros que había en Caracas y que se ha desaparecido como tal, menos mal. Pues eran las latinoamericanas, que bueno, latino no, sudamericanas, que nos han dejado con la boca abierta, emocionadas y enloquecidas, porque bueno, allí estaban todas con colores, con eslóganes cantados, con un ritmo, con una euforia, con una fuerza, con una alegría, a pesar de lo que tienen encima, a pesar de lo que... me atrevo a decir una de los eslóganes que decían, Yo no lo puedo decir como lo cantaban ellas porque ni soy de allí ni tengo el ritmo que tienen ellas, pero una de las cosas que cantaban eran: son flores, son armas, mujeres en acción, luchando junto al pueblo por la revolución. Y bueno, hay como esa muchos eslóganes y muchos preciosos gritos contra el imperialismo feroz y sanguinario, así lo decían ellas, que se les lleva su riqueza, que esquilman sus bosques, que desvían sus aguas, que destruyen sus casas, que menosprecian a los indígenas, que maltratan a sus hijos, pero ahí siguen las mujeres, siglo tras siglo, año tras año, día a día, luchando por la vida de ellas y de su pueblo.
Cuando volviste acá, ¿cómo sigue tu relación con esas mujeres de Berlín?
Me voy el día 5 de mayo. Ya. De nuevo. Sí, y además me voy a Berlín, pero luego me voy a Hamburgo, o ella vendrá a casa, a Berlín, con una, nosotras las llamábamos las hamburguesas, porque es de Hamburgo, y era un grupo encantador y magnífico, y encima yo tuve la gran suerte de que ella hablara un perfecto castellano, de ser una mujer comprometidísima políticamente. Ella trabaja allí con los inmigrantes. Está casada con un profesor catedrático de griego y es haitiano. O sea, una cosa rarísima. Y encima ese señor está en Haití, no vive en Hamburgo con ella. Y de vez en cuando va, se ven un poquito y él se vuelve.
Linda manera de conservar un matrimonio.
Sí, sí. Como decía una señora, claro, de Sudamérica, dice, quitaros los 82 kilos de grasa, o sea, el marido.
Claro.
Bueno, pues esta señora, que tuvo una intervención en los talleres impresionante, habló de Haití, claro, con un conocimiento directo del problema terrible que están sufriendo los haitianos y de las reuniones que los haitianos les llaman los turistas políticos, que llegan los turistas en preciosos coches, se reúnen allí en las mejores casas y se van. Se gastan un dineral, pero no hacen absolutamente nada. Es más, ellos prefieren que no vaya nadie, por favor, que no vaya nadie, porque aquello es terrorífico.
Y ahora en mayo, ¿a dónde vas a ir?
Pues voy a Berlín y me encuentro con esta señora de Hamburgo y nos ponemos otra vez en contacto y a ver qué se está haciendo y todo eso. De todos modos, mirad, el ir a esta conferencia, yo puedo... Bueno, mi punto de vista es el siguiente: vale la pena hacer este viaje, vale la pena juntarse con tantísima gente de tantísimos países, porque aunque no puedes tener contacto con todas absolutamente, pero al menos en los talleres, cada una te da la visión política, social, religiosa y del día a día de su país. Y ahí no hay filtros. Ahí no hay filtros periodísticos, ni filtros políticos, ni filtros. Es cada una hablando de verdad de lo que está pasando, de las repercusiones que eso tiene sobre las mujeres y sobre las familias y sobre las personas en general y sobre todo con el mundo del trabajo, el mundo obrero. Aunque esta palabra ahora ya no se lleve, pero es que es así, es esto. Y eso fue muy enriquecedor, muy importante. Fíjate, a mí, cuando yo he visto muy por encima las conclusiones, tanto Cristina, esta señora de Hamburgo, como otras compañeras y yo, pues nos quedamos así un poco insatisfechas, porque de lo que oímos en el lugar día a día, los 4 días o 5 que estuvimos reunidas, a las conclusiones, pues no, la verdad es que no había nada.
¿De qué hablan las conclusiones?
Bueno, más o menos general.
Al grosso modo.
En general, de los conflictos internacionales, de la repercusión que tiene sobre las mujeres, del sufrimiento de las mujeres, todo esto. Pero allí es que era otra cosa. En los talleres era una cosa tan directa, tan de verdad, tan auténtica, que eso no... Eso es muy difícil que se pueda resumir en conclusiones. Yo por eso cuando vine aquí dije, yo no puedo tratar lo de las conclusiones porque es desvirtuar todo lo que se trabajó allí, todo lo que se hizo, cómo se hablaba, cómo durante 4 años han estado recabando datos, se han estado reuniendo. Algunas hasta han creado canciones, historias de esas para animar un poco, pero de todos los países, ¿eh? Pero sobre todo los datos, el día a día, el trabajo con su gente, el trabajo con inmigración, el trabajo con esto que habéis hablado antes de las mujeres que trabajan, las señoras de la limpieza de las casas, pues allí también se trataba y decíamos una y otra vez, pero ¿qué leyes hay? ¿Qué leyes hay sobre todo aquí? Yo comentaba de aquí. ¿Cómo están hechas las leyes para que estas personas nunca obtengan, ni de las personas que las tienen contratadas, entre comillas, porque contratadas no estén, que están trabajando en su casa, y la administración, que nadie está dispuesto a pagar un duro, ni para su seguridad social, ni para su seguridad en el trabajo, ni para nada? Eso ya no es solo culpa de la gente que las mantiene, sino de cómo están hechas las leyes. Ese es nuestro punto de vista, ¿eh? O el mío en personal.
Ha salido en otros temas últimamente el tema de la legislación. Está hecha, armada para completar un cuadro de explotación.
Efectivamente.
Lo que pasa que de explotación permitida. Sí. Entonces ahí nadie te fuerza, es forzar a la persona de otra manera. La legislación no fuerza, simplemente te la ponen ahí, te obligan a cumplirla y si no te castigan. Eso es en la justicia y la legislación burguesa. Y esas son las reglas del juego que plantean las sociedades estas primermundistas y modernas.
Sí, en el caso sí. De las empleadas de hogar, además, tienen el hándicap de que es el último eslabón de un problema de cuidados, y que para que pueda ser asumido y para que pueda ser digerible el gran problema que existe, ha de haber un grupo de personas muy desprotegidas a las que poder explotar.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Vosotras no creéis que la ley también está hecha de una manera muy especial para explotar a la mujer cuando se casa?
Sí.
¿No? Es que es igual. Es que no solamente hay que ser señora del hogar o una freira. Es un
contrato de vulneración de derechos.
Exactamente.
Pero bueno, con un montón de letra no escrita. Ajá. Que en el caso de que te divorcies, ahí te vas entonces a enterar sí, de lo que sí, había no escrito. Sí, bueno, sí. Pero estamos hablando todavía de matrimonio. Bien. ¿Algo más, Alicia?
No, yo creo que, bueno, que hay una cosa que sí que quiero resaltar, y es que nos llamó a todas mucho la atención de que sí que existe paridad en el trabajo en Venezuela, el único país, pero frente a Alemania, Francia, Italia, toda Europa y países latinoamericanos.
¿Paridad
vamos
en qué
a ver,
sentido?
Paridad que igual el hombre y la mujer ganan exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ver. Esto es cierto, pero no todo el mundo tiene trabajo, por supuesto.
El que tiene trabajo
y la que tiene trabajo y están en una media muy alta para Sudamérica, siempre me equivoco. Y otro punto es la duración del trabajo semanal ha pasado de 44 horas a 36. El salario mínimo ha ascendido a 204 euros mensuales, el más alto en América Latina después de Costa Rica. Pero quiero decir que no todo el mundo tiene trabajo, que es un país, y lo digo tranquilamente, o sea, no muy inseguro. Cuando hay falta de trabajo no se puede solo echar las culpas a países vecinos, que existe la problemática gravísima, pero también es porque la falta de trabajo lleva a que la gente pues te quite el bolso o te pegue una puñalada por ir a un cajero. Y luego pues Caracas está bastante hecha polvo. Pero hay otras cosas, entonces hay que mirar una y otra. Yo no vengo aquí a hacer panegíricos de nadie, pero realmente hay cosas que han mejorado muchísimo. Pero esas cosas no se ven, y menos lo ve a los que tienen muchísimo dinero, mucho bienestar extraordinario, y no les importa ni lo de la alfabetización, ni que en la selva haya centros sanitarios, o que se reparta un libro, cada día un libro. Eso les importa un bledo, y eso, bueno, pues si se mueren, que se mueran, ¿qué más da? Con tal de que ellos tengan su buena casa y a sus guardianes delante con las ametralladoras allí plantados, que lo he visto, pues que eso siga así, los otros que se arreglen como quieran.
Bueno, cuando vuelvas de tu... ¿Cuándo te vas el 5 de mayo?
Mayo, sí.
¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí?
No, ahora esta vez poquito. Ah. Voy a estar un mes solo.
Bueno, seguramente charlaremos cuando vuelvas.
Muy bien, muy a gusto. Os agradezco mucho y, bueno, ya sabéis que yo siempre sigo escuchando esta radio que es tan, tan luminosa para la mente, cosa que hace mucha falta.
Gracias.
Gracias a vosotras.
Bueno, vamos a un corte.
Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Como la llovizna de la montaña que entrecruza su espada con los rayos del sol. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Al pueblo lo que es de César, madre selva y frailejón. Madre patria de tanta espera, ya tiene pasos de bisabuela, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierba buena, y con cariño le daba César pan y leche tibia con hierba buena. Yo cuento la historia de un hombre innumerable y digo que sus manos eran sencillas, una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Una llena de penas, la otra de risas, y el combate las tuvo siempre de amigas. Trazo y palabra lloran su viaje hacia el origen de Amalivaca. Yo digo que solo cambió de paisaje, y para sentirlo vivo llevo un poco de su vida dentro de mi guitarra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra. Al pueblo lo que es de César, huella profunda sobre esta tierra.
la-ra-i-la, 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 la-ra-i-la.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, Emilia, vos tenías por ahí un libro de Wangari Maathai.
Wangari Maathai, sí.
Sí, mal pronunciado. Contanos quién es ella.
Bueno, que algunos empecemos la conocerán, por decir que creo que se pronuncia así, pero bueno. A ver, Wangari Maathai, el libro, empiezo por ahí, se llama Con la cabeza bien alta. Y creo que es un día como para hacer alusión a él, porque hemos pasado por un montón de mujeres que creo que tienen la cabeza bien alta hoy, en este programa. Y ella es un buen reflejo de esa expresión. Wangari Maathai ha sido Premio Nobel de la Paz en el año 2004, ha sido ministra de Medio Ambiente en Kenyatta, es Kenyatta ella, a partir del 2000, pero antes de llegar a ser reconocida de esa manera ha tenido un largo periplo de dificultades y de logros, creo que dignos de reconocer. En su autobiografía, de lo que estamos hablando, nació en Kenia de una familia de lo más humilde, en una cabaña trabajando para los ingleses en época colonial.
Digamos que tiene 70 años hoy en día.
Efectivamente, sí. Y consiguió estudiar, nada fácil en sus circunstancias. Tuvo una beca para estudiar biología en Estados Unidos y volvió a su país en el momento de la independencia y en el que necesitaban muchísimas manos con un poco de formación a cualquier persona formada para que contribuyera a favorecer y hacer crecer el Estado. Sin embargo, esta mujer no era nada conformista y no estaba dispuesta a permitir que se continuara realizando las mismas actitudes o actuaciones que durante la época colonial habían permitido que Kenia estuviera sumida en la miseria. Y abrió, aparte de enfrentarse con muchísimos gobiernos a lo largo de su vida, trabajó en dos líneas que han sido fundamentales y que le han permitido el reconocimiento internacional. Una de ellas es la defensa de la mujer keniata y la otra la defensa del medio ambiente del país. Se dio cuenta, es licenciada en biología
perdón, es importante agregar que ella después continúa, es médico y además especialista en medio ambiente. Uh-huh. Por eso se mete en todos estos temas.
Efectivamente, ella se da cuenta de que cuando vuelve a su país después de la beca y demás, que toda la zona donde ella había crecido está siendo arrasada para crear bosques no autóctonos, sino europeos, para generar madera rápida y explotarlo. Y luego las plantaciones de productos habituales se cambian por té y por plantaciones para el imperio. ¿Qué ocurre? Que eso significa que se deteriore todo el medio ambiente, significa que se desertice, significa que desaparezcan los ríos que están alimentando la tierra y está deteriorándose a gran velocidad. Para evitarlo, dado que el refuerzo de su país no lo tiene, empieza a hacer lo que ella llama el movimiento verde, el cinturón verde que es conocido y reconocido internacionalmente. Empezó plantando árboles autóctonos en determinados puntos de Kenia. Y lo hizo de una manera muy reivindicativa, muy participativa de las mujeres keniatas, de manera que implicó la base orgánica y familiar dentro de lo que es el proyecto de su cinturón verde de creación de plantación de árboles, y ha luchado toda su vida por mantener esa relación. Dice haber plantado ella, su organización, más de 30 millones de árboles. Muchos han sido retirados y arrasados, pero en muchas ocasiones ha conseguido pues librar con esas técnicas pues el expolio de bosques importantes y repoblar algunas zonas. Y sobre todo dar medios de comida, de subsistencia a gran parte de la población. Esto es su biografía. Ella lo cuenta de una manera muy, muy fresca, muy emotiva, y sobre todo demuestra muchísimo la gran fuerza que tiene. Por reflejar un poco, he cogido una frase por reflejar un poco su personalidad. Es una mujer fuerte, sobre todo y por encima de todo es una mujer fuerte. Se divorció, estuvo casada, tuvo dos hijos, se divorció. O se divorció su marido de ella y alegó para divorciarse que era demasiado instruida, demasiado fuerte, demasiado obstinada y muy difícil de controlar. Unos argumentos de peso para no soportarla más.
En Kenia seguramente que sí.
Por supuesto le dieron la razón
y le dieron el divorcio.
Bueno, en aquel momento parece ser que ella le dejó un poco descolocada, pero luego lo agradeció profundamente también.
Eso sí que lo entiendo, porque son unas virtudes estupendas. O sea.
Sí, pero acá parece que no eran virtudes.
Imaginaros la colla del juez, el fiscal y el marido, el abogado.
Repite las virtudes, porque sí me ha dejado fría esto.
Demasiado instruida, demasiado fuerte, demasiado obstinada. Obstinada, hay que reconocerlo. Haber conseguido plantar 30 millones de árboles.
Sí, hace falta un poco de obstinación.
Y muy difícil de controlar. Menos
mal. Yo cuando sea mayor quiero ser como esa mujer.
Pues Wangari Maathai, con la cabeza bien alta. Tiene otro libro, hago alusión a él porque me parece importante, cualquiera de ellos es bueno, que se llama precisamente como su movimiento, el Cinturón Verde. Y que también habla de más extensamente, en este lo recoge, pero en aquel todo lo que es el proyecto de desarrollo medioambiental. En el año 2000 por fin consiguió que hubiera elecciones libres en Kenia, y del gobierno de entonces ella formó parte como ministra de Medio Ambiente. Y en el 2004 decíamos... Fue reconocida como Premio Nobel de la Paz y lo celebró, adivinad cómo, plantando un árbol. Por supuesto, plantó un árbol para celebrarlo.
Bueno, lo lamentable, sí, sí, de sí. Ah, creí que ibas a hablar. Lo lamentable de todo esto es que Kenia continúa en la situación deplorable que continúa en la mayoría de los países africanos. Pasó en algún momento, yo recuerdo, la descolonización, o sea, cuando las metrópolis, o sea, los países dominantes que eran todos europeos, les conceden la independencia a las colonias. ¡Qué vergüenza! Kenia era alemana, era colonia alemana. Por ahí, no sé si se acuerdan, Out of Africa, Fuera de África, una película con Meryl Streep y Robert Redford.
Sí. Memorias de África.
Memorias de África. Bueno, yo me acordaba porque la vi en otro país. Era en Kenia, que eran alemanes. De hecho, la protagonista viene de Dinamarca, o sea, viene vía Alemania. Ya no tenía nada. Se la cambian, o sea, se la canjean a los ingleses a cambio de una zona privilegiada de Kenia y de poder mantener el ritmo de explotación de algunas zonas. Imagínense la vergüenza de hacer canjes, porque, ojo, no eran pedazos de tierra sueltos, eran pedazos de tierra como se hizo siempre en la época de la colonia, con gente incluida. O sea, se vendía y se canjeaba la tierra con tantas piezas, personas. Bien, eso fue lo que hicieron con Kenia. Y Kenia, un territorio riquísimo, en la película, que yo la recomiendo porque aparte sí. Está muy linda, enseña muchas cosas sobre Kenia. Kenia es un gran productor de cacao y de café, pero bueno, también fue productor de esclavos para ese nefasto triángulo que se hizo con la esclavitud y las mercancías y todo lo demás. Bueno, se independizaron y no fue mucho más lo que consiguieron.
No, entre otras cosas porque lo que ocurre con la mayoría de la independencia de las colonias es que sigue la dominación económica. Es decir, claro. es difícil liberarse del todo y siempre es fácil sobornar a unos pocos que gobiernan bajo el soporte de Europa y su poderío económico.
La vergüenza es tener que seguir hablando de la descolonización cuando lo que hicieron fue cambiar los términos de la colonización.
Efectivamente.
O sea, en vez de tener colonización política con la banderita, estaba la banderita alemana, italiana, inglesa, holandesa, francesa, y seguimos así, española.
Española también.
Claro. En vez de estar con la banderita, mandaron a las multinacionales. Y consiguieron controlar, manejar a las élites de poder que las habían educado en los países, en las metrópolis. Entonces, cambian los términos, pero no la sustancia de la colonización.
Pero de vez en cuando aparecen personajes, sí. Que los hay, y muchos, como esta mujer. Que se rebelan ante ello y que tienen una capacidad de trabajo brutal y dan un poco de esperanza a todo ese negro panorama.
Sí. Bueno. Recordamos entonces el nombre del libro.
Vale. La autora es autora y protagonista del libro, es Wangari Maathai. El libro se llama Con la cabeza bien alta y está en Editorial Lumen.
Bien.
Altamente recomendable.
Sí. Y creo que nada más porque estamos al límite. Así que nosotras volvemos el miércoles que viene con Acción Directa. Y el primer miércoles del mes de mayo volveremos con Mujeres Libres. Muchas gracias. Chao.
Hasta luego.
Adiós.